Su hijo, Carlos Larreate Guinardi, es la autoridad máxima y el gran conceptor de esta magnífica universidad, la UDLA. Con este antecedente, voy a presentar la conversación con mi buen amigo Andrés Gallegos. Él es el coordinador de la Escuela de Gastronomía, que pertenece en la UDLA a la Facultad de Hospitalidad y Turismo. Gastronomía es una escuela independiente. Y Andrés Gallegos es el coordinador, y hoy le he invitado a mi amigo Andrés para que hablemos de lo que se viene, que es inminente, que es la colada morada. Y eres coordinador de eventos, Andrés, no tiene que tener a su cargo la premiación del concurso de coladas moradas y por eso está aquí. ¿Cómo está, Andrés? Gracias por aceptar la invitación.
Marcelo, muy buenos días, gracias por el espacio que nos da. Sí, como usted lo menciona, para mí es un orgullo representar también a la Escuela de Gastronomía en este tipo de eventos. He aprendido a lo largo de estos 8 años de reconocimiento todas las recetas ancestrales que todavía existen aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Y por eso la universidad, conjuntamente con Quito Turismo, ha emprendido este tema de reconocer este trato y respeto a las tradiciones locales. Como se acerca la época de coladas moradas, nosotros abrimos para este año un espacio de reconocimiento donde se inscriben los establecimientos que hacen colada morada, que hacen pan de finados, porque la colada morada no va bien sino con
una guagua de pan.
La guagua. Pero antes se lo conocía como el pan de finados, ojo.
Sí, era un concepto muy académico, muy elevado, el pan de finados, ¿no? Pero usted sabe, el lenguaje de todos nosotros, el lenguaje popular, es la guagua.
La guagua de pan.
La guagua, que en quichua significa pues la niña, ¿no?
Así es.
Entonces es la guagua de pan.
Ajá, pero ojo que también tenemos nosotros en el mercado no solo figuritas como guaguas de pan, sino tenemos caballitos, los...
Se ha extendido, ¿no?
Sí, se ha extendido mucho.
Así, se ha extendido.
Y también eso ha hecho que la universidad de este año dé un poco más de enfoque al pan, porque tenemos recetas también ancestrales de panes, recetas propias de masas, con la utilización de maíz, de masas negras.
El trigo importado.
Exactamente, pero también la utilización de los hornos de leña, por ejemplo, ¿sí? Que esto es muy fundamental en sabor.
A propósito de esto, le quiero preguntar a Andrés Gallegos, claro que yo no soy muy exquisito, ¿no? Mi paladar es muy grueso, mi paladar es... y mis papilas son las de un dragón. Yo me moriría de hambre de degustador. Y entonces no puede hacer mucha diferencia entre lo que se cocina con gas, se cocina con carbón o se cocina con leña, pero me han dicho que el sabor es diferente. Me cuesta entenderlo, pero usted explique, por favor.
Totalmente distinto. Si utilizamos gas, por ende necesitamos de una olla, un sartén, donde el calor directo,
el fuego,
lo pega a la olla o al sartén. Entonces el alimento no sufre un impacto de sabor. Pero, ¿qué pasa si llevo el mismo alimento directamente a una parrilla donde va a estar expuesto en calor y el humo que emite, en este caso, generar la leña o el carbón, ¿sí? Entonces este humo y el calor pega directamente a la proteína, por ejemplo, si hacemos un pedazo de carne. Entonces el sabor se impregna de este humo en la proteína y llega a nuestro paladar de diferente manera.
Correcto, no es que la carne, no es que el pan sea ahumado.
No,
porque la ahumación, ¿no es cierto? La ahumación de los alimentos es otro proceso.
Es un proceso técnico de conservación.
Pero esa emisión de calor, más le entiendo, Andrés, calor más humo, le da un sabor especial a las cosas que se comen en
porque
general.
Se impregna en este caso, una proteína, hablando así, o digamos la tradicional, el fogón de leña, que nuestros antepasados utilizaban mucho, ¿no? Quemaban la leña y sobre esta colocaban 2 ladrillos a los lados, una olla, y ahí hacían sus preparaciones. Entonces todo el humo que generaba esa leña más la llama calienta a la olla y se va impregnando indirectamente en el alimento que se está cociendo ahí.
Correcto, muy clara su explicación, ¿no? Ah, sí, esto se tradujera en algo que yo puedo discernir, pero no puedo, como le digo, yo soy un dragón.
Todos somos.
Bueno, me decía usted, Andrés, la colada morada es muy, muy común, y es una verdadera exquisitez, porque qué rica que es, ¿no? Qué pena que solamente sea cuestión de finados, o la fanesca solo cuestión de Semana Santa, porque son platos únicos, maravillosos, muy nuestros. ¿Qué diferencia hay entre una colada morada de las que se expenden en comedores, restaurantes, en fin, y una colada morada hecha con los elementos y los componentes ancestrales?
Bueno, primero, el origen del producto. Vamos a basarnos, si son ancestrales, tienen un respeto y una seriedad en la práctica de elaboración del producto como tal, en este caso la colada morada. Sabemos de dónde viene, digamos, hablemos del mortiño. Si viene del páramo de Aloa, directamente del agricultor a nuestro domicilio, a nuestro establecimiento, yo sé que ese producto no pasó por una tercera mano, sino yo estoy cogiendo directamente de ahí. Y, lógicamente, el sabor va a ser más natural que un producto procesado. Hoy por hoy, lastimosamente, también existen personas que manipulan ya el producto y no llega de una manera adecuada a las manos de un cocinero.
¿Y esa manipulación en qué consiste?
Por ejemplo, el maltrato en el momento del bodegaje, ¿sí? Se golpea mucho, comienza el proceso de maduración antes, muchas veces llega la fermentada, hablemos de la mora. Si hay una mala manipulación de este producto, ya prácticamente todos sus jugos se desechan y llega una mora aplastada, no tiene la misma figura y el sabor lógicamente me va a cambiar.
Claro, se alcoholiza fácilmente, ¿no?
Así es, entonces
ya se vuelve no una degustación sino un brebaje.
Exacto, y esa fermentación que tal vez uno como cocinero no se dio cuenta y utilizó, hace que mi producto terminado cambie totalmente el sabor. ¿Sí? De hecho, tuve la oportunidad la anterior semana y durante esta semana seguimos en las inspecciones y hablaba en un establecimiento participante. Le digo, mire, ligeramente ya está comenzando a fermentarse. Entonces le pregunté si es que ellos utilizaban la fruta directa, cortada y picada y directamente puesta en la colada, o si la previo tiene algún proceso. Por ejemplo, hay personas que caramelizan, le diluyen un poco de azúcar con agua, dejan hervir y ponen la fruta, ¿sí? Para proteger, hacer como un almíbar de piña, por ejemplo. Y eso me ayuda a mantener que no se fermente la fruta. Entonces esta persona me dijo, no, ¿sabe qué? Nosotros directamente picamos. Y ahí está el problema. Entonces la fruta estaba ya comenzando a fermentar y dañó mi producto final.
Correcto. Hablemos un poquito del cuerpo de la colada morada, que es la harina, ¿no? ¿Cuál harina? ¿La de maíz?
La harina de maíz morada.
Muy bien. ¿Cualquier maíz?
Sí, o sea, la variedad...
Porque, por ejemplo, hay un maíz morado.
Sí, es la variedad de maíz morado, ¿sí? Hablemos de variedades, hay muchísimas, ¿no? La más común es el maíz chillo, que se da justamente en la zona del
Valle de los Chillos. El mismo nombre.
Y de ahí tiene una variación en su color, que es el color morado. Sí, que normalmente se da en esta época.
Correcto, viene siempre con aderezos. Me va a disculpar, un garillazo. Sí, con aderezos como... Eso son el mortillo, como... Bueno, mortiño. Por supuesto, mortiño es un término español que no he curioseado sobre la etimología, pero se me pone que debe venir de la palabra muerto o muerte, mortiño.
Ah, sí,
por
sí,
el
sí.
Color, que es morado, que es púrpura, ¿no es cierto? Que
sí,
es oscuro, por la fecha
relación,
inclusive.
Así es. Y también dentro de esto tenemos la mezcla de páramo, ¿no? Que es una tradición ancestral de nuestros indígenas, donde mezclan la mora. Entonces llegamos ya a esa coloración que usted menciona, que es un color morado representativo a los finazos.
Claro, morado o el púrpura que llaman también, ¿no?
Ajá.
El color de ciertos curas.
Y los atuendos que utilizan.
Exactamente, ¿no? El arrastre de las caudas.
Así
es justamente Que dicho sea de paso, y me meto en cosas que no son pertinentes, las caudas son una costumbre pagana. Los ejércitos germánicos de los godos, los visigodos, los ostrogodos, arrastraban unas capas, ¿no es cierto?, llevadas a los hombros por sus guerreros, en homenaje a los dioses. Las caudas fueron cristianizadas, fueron catolizadas, si cabe el término, a partir de Toledo, en Toledo de España. Y ahí se convirtió, pues, en un ritual católico de Semana Santa, ¿no? Pero es un ritual pagano, y de los guerreros germanos, bárbaros. Bueno, esto dicho sea de paso, también es parte de la cultura.
Hermoso aprender.
Bueno, y entonces, ¿hay un concurso de coladas moradas?
Sí, como le mencioné al inicio, son 8 años consecutivos que la universidad, conjuntamente con Quito Turismo, emprendió este tema de reconocer a la tradición, para que no se muera estas tradiciones, que muchas veces, y no me va a dejar mentir, antes las familias enteras se reunían para hacer la colada morada, la fanesca, y éramos partícipes todos, de alguna
todos colábamos los granos.
Todos. Pero esto, por cuestiones tiempo, por cuestiones modernistas, se podría decir, se va dejando. Y la universidad en ese entonces pensó que teníamos que recuperar. Y nos aliamos estratégicamente con Quito Turismo para ver dónde están estos establecimientos dentro de la ciudad, dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Y ya son 8 años, el concurso se ha hecho ya más popular dentro de la ciudad, los establecimientos nos llaman. Y este año decidimos darle un giro, un pequeño giro, ¿no?, dentro del mismo concepto, donde el pan de finados va a ser el protagonista acompañado de la colada morada. Antes hacíamos lo contrario, primero era la colada morada como tal y la guagua de pan como una, nosotros llamamos guarnición, un acompañamiento para esta colada. Entonces este año se han inscrito, tuvimos 345 inscritos
concursantes,
sí, donde primeramente se pasa un filtro, lógicamente tienen que tener los permisos adecuados. Como es la parte turística, estos establecimientos participantes tienen que tener acceso al turismo.
No sé, es decir, si tienen que ofertar a turistas.
Exactamente. Tienen que tener la capacidad de recibir al turista. Eso sería el caso, ¿no? Entonces, Quito Turismo nos da los parámetros que tenemos que revisar y nosotros también colocamos nuestros parámetros técnicos en base a lo que ya comentábamos, la receta, la parte sanitaria, que es muy importante, y también el servicio, ¿sí?, que es fundamental. Yo puedo tener un producto excelente, pero si el servicio es pésimo, usted como turista no va a recomendarme ni a regresar.
A eso voy, porque me parece una pertinente y oportuna iniciativa de la Universidad de las Américas haber llamado a la facultad de hospitalidad al turismo. Porque el turismo, claro, es muchas cosas lindas, ¿no? El paraje, en fin, el clima que tenemos, que es una primavera permanente, pero lo que hay que desarrollar en el Ecuador, y particularmente en Quito, es el trato amable, es la calidez. Porque si yo voy a un comedor, voy a un restaurante, a comerme el plato gourmet más exquisito del mundo, y me sirve un osco, un hostil, o una hostil y una osca, ¿no es cierto?, con cara de pistola, sí, me da disentería, me da indigestión.
Y usted ya no se siente
a gusto.
A gusto. Entonces, lo que fomentamos con esto es el trato. O sea, inconscientemente, nosotros no conversamos así directamente con nuestro, digamos, con el dueño, ¿no? Que debería de ser, ojo. Y esto también, los empresarios, las personas que tienen sus negocios, en este caso de alimentos y bebidas, deberían estar presentes. Deberían de conversar con el cliente, ver en qué están fallando, qué pueden mejorar, o si está todo bien, qué mejor.
No, generalmente es gente que mete su capital, porque le han dicho que da plata, mete su capital y se muestran ajenos y lejanos. No hay ningún profesionalismo, es decir, van solamente cada 15 días a hacer caja, a ver cuánto hay.
Lamentablemente.
Se llevan y no... Muy pocos son los restaurantes de donde el dueño, el titular, está allí como el gran maître, como el maestro, el maître en francés, ¿no? Como el maestro amable, cálido, preguntando en las mesas, saludando, en fin, muy pocos todavía aquí.
Así es, y eso, por ejemplo, nos pasó. Mire, qué curioso, ¿no? Dentro de la inscripción para este concurso está, ¿no?, la visita técnica de chefs especialistas en el área. Y tuvimos la... no voy a nombrar el nombre comercial de este establecimiento, pero nos dejaron sentados 45 minutos y no nos atendieron.
Eso es falta de hospitalidad. Esa es la hostilidad, la osquedad, la adustez, la dureza, la crudeza, ¿no es cierto? Esa cosa de ser plomos es muy común aquí entre nosotros, muy común. Yo siempre digo, y me voy a pasar a otra anécdota, si usted me lo permite.
Por supuesto.
Quien venga a nuestro país, especialmente a Quito, y vea la hostilidad en la mirada, en el gesto de la gente, de la cual soy parte también, le digo, puede decir, ¿no?, si no nos conoce, ¡ah, caramba, este debe ser un pueblo guerrero! Un pueblo con una tradición de gestas heroicas temible, ¿no? Un pueblo expansionista terrible. Y resulta que nuestra historia es justamente al revés, porque los peruanos nos quitaron 200.000 kilómetros de Apunte y Chirlazo, y los colombianos, ¿no?, mamándonos gallo. Así que de guerreros no tenemos nada, pero parecemos por la osquedad que nos manejamos permanentemente y como conducta habitual.
Lamentablemente es así, es una realidad. Yo también voy a la parte culturista, ¿no? Muchas veces dentro de las aulas nosotros enseñamos a los estudiantes a que sean distintos, que sean el cambio. Esa juventud que se está formando profesionalmente, a que den ese pequeño o gran salto, pero que seamos diferentes. Dentro de la escuela tenemos profesionales de muchísimo valor, con mucha experiencia, hablamos de 30, 35 años de experiencia en el área de gastronomía, donde nos han enseñado. Muchos de ellos han sido mis maestros también. Y nosotros, ahora que estamos siendo parte del cuerpo docente de la universidad, también mencionamos eso, ¿no? El respeto que tenemos hacia nuestros maestros, lo pequeño que nos han enseñado, lo poco que nos han enseñado, en demostrar que somos distintos, que somos hospitalarios con nuestros turismo, con nuestras personas que llegan a conocer nuestra ciudad.
Así es.
Y también nos enseñan a ser críticos. Ojo, pero no un crítico destructivo, sino más bien constructivo.
Claro, la crítica puede ser constructiva, puede ser edificante y puede también ser cáustica y ácida, ¿no es cierto? Así puede es. Destruir y disolver.
Así es.
Esto es lo que debemos dejar de ser, disolventes, cáusticos, ¿sí? Bien. Qué estupendo, en definitiva, la querida UDLA, Universidad de las Américas, que tiene su facultad de hospitalidad y turismo, y una escuela independiente, la Escuela de Gastronomía, donde el gran coordinador es el señor con quien estoy hablando, Andrés Gallegos, a quien agradezco por haber acudido aquí para nuestra comunidad.
Muchísimas gracias, Marcelo. Un buen día para toda la gente de Radio Escucha, y espero no sea la última vez de visitarlo. Muy grato hablar contigo. Y también hacer partícipe de una invitación para el día 30 en la premiación. Tenemos que llegar la invitación adecuada para que nos acompañe.
La UDLA sabe que está en su casa.
Muchas gracias.
Bueno, Calderón, esa enorme...